Madrid quiere luchar contra la actual pirámide demográfica.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Volver a ver repuntar la natalidad es el objetivo que persigue la estrategia presentada hoy por la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso pide el apoyo del presidente Pedro Sánchez para poner en marcha su plan, un plan que llega con hasta 80 medidas y modificaciones importantes en las ayudas que ya están en marcha, que ya se están repartiendo. Primer resumen, Puerta del Sol, Begoña Alarcón.
Sí, porque se rebaja de 10 a 15, a 5 años el requisito para solicitar la ayuda de 500 euros por maternidad para mujeres de hasta 30 años. En total, la comunidad destinará 4.800 millones de euros en 5 años para bonificaciones fiscales en el IRPF de hasta 2.100 euros, más plazas de guardería y más dinero para los cheques guardería. Pero Ayuso pide también, como decías, la ayuda del gobierno y lo va a hacer solicitando formalmente por carta. Es un ambicioso plan para llegar a una media de 2 hijos por mujer, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Pretendemos volver a vivir en Madrid un baby boom y recuperar la cifra de 75.000 nacimientos anuales que se registraron de media en la región entre 2007 y 2011.
Un nuevo baby boom, una de las apuestas fuertes del gobierno regional, que cree que esta estrategia puede ser el punto de partida para devolverle una silueta adecuada a nuestra pirámide poblacional, a la pirámide demográfica. Pero desde la oposición ya anticipan que no va a funcionar. Desde Podemos hablan de plan estéril. Alejandra Jacinto.
Es un plan absolutamente estéril. Si se quiere apostar de verdad porque las mujeres que lo desean puedan ser madres en la Comunidad de Madrid, lo que hay que hacer es apostar por políticas redistributivas reales, apostar porque la vivienda no supere la media de 1.000 euros al mes por alquiler y apostar por plazas públicas, plazas infantiles públicas en las escuelas infantiles.
Desde Más Madrid creen que hablamos de un plan que no va a llegar a nacer, que nunca se va a llevar a cabo. Mónica García.
El propio plan no va a nacer, sino que se va a quedar, para variar, en agua de borrajas y en promesas incumplidas. Es un plan concebido, pero no nacido, que va repleto de ruido, pero al que le faltan las nueces. Madrid se ha dejado en los últimos 10 años más de 150.000 nacimientos por el camino y no se le va a poner remedio ni con ruedas de prensa, ni con anuncios grandilocuentes, ni con propaganda.
Y desde Comisiones Obreras hablan de pura propaganda. La secretaria de las mujeres del sindicato es Lidia Fernández Montes.
La negativa evolución de la natalidad se conservará si se mantiene la precariedad del empleo femenino y el déficit en los servicios públicos de cuidado. No introduce ninguna novedad, simplemente se referencia en la estrategia de empleo. Su única receta es la rebaja fiscal, que precisamente va contra ellos.
Esta tarde la presidenta comienza su ronda de contactos con los grupos en Sol. Previsiblemente se va a hablar de natalidad, de las menores prostituidas o de las futuras iniciativas políticas de este 2022. El PSOE, por ejemplo, tiene cita mañana y acudirá con varias propuestas de pacto. Juan Lobato, secretario general de los socialistas madrileños.
Tres grandes pactos inaplazables. Primero, un pacto por la gestión coordinada y transparente de los fondos europeos. Segundo, un pacto por la salud de todos y todas en Madrid. Y tercero, un pacto para la generación de entre 20 y 40 años de la Comunidad de Madrid.
Esa propuesta la hará Lobato mañana. Esta tarde pasan por Sol Rocío Monasterio de Vox y Alfonso Serrano del PP. Lo contaremos todo en Onda Madrid, pero tenemos más temas. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Comunidad y Ayuntamiento de Madrid hacen balance de Fitur.
La consejera de Turismo Marta Rivera de la Cruz y la delegada de Cultura de la capital Andrea Levy celebran los 111.000 visitantes que han pasado por la feria.
Demuestran que la decisión de celebrar la feria en la fecha que correspondía fue un completo acierto.
Muchos acuerdos cerrados, muchos de ellos en el stand de Madrid, que ha dejado con más de 150 millones de retorno, calculamos económicamente.
Más Madrid pide la reprobación de Borja Caravante.
Por la gestión de la incineradora de Las Lomas, Rita Maestre lo llevará mañana al Pleno de Cibeles. En el Pleno Más Madrid ya tiene garantizado el apoyo del Partido Socialista y del Grupo Mixto. Si Vox vota a favor o se abstiene, esa reprobación saldría adelante.
El Poder Judicial debatirá esta semana el nuevo informe sobre la ley de vivienda.
El texto afea al Gobierno que limite las competencias de las comunidades, al ser la vivienda una materia de titularidad autonómica. La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, discrepa.
Que ese Consejo General del Poder Judicial caducado y que está liderando esa reacción antidemocrática no puede frenar el avance de la ley de vivienda que tan necesaria es para nuestro país.
Los ministros europeos de Exteriores abordan con Estados Unidos la crisis de Ucrania.
La Unión Europea no se plantea por ahora retirar del país a su personal diplomático, como ya han ordenado el Reino Unido y la Casa Blanca. España recomienda no viajar a Ucrania por la inestabilidad en la zona, mientras se multiplican las peticiones de comparecencia de los titulares de Exteriores y Defensa en el Congreso de los Diputados.
Estrenamos semana y encuesta en nuestra página web. Las empresas de distribución han pedido al Gobierno que permita comprar test de antígenos en los supermercados, pero el Ejecutivo sigue rechazando esa posibilidad. ¿Creen que esas pruebas se deberían vender también fuera de las farmacias?
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:06, área de servicio público en Onda Madrid. Conectamos con la DGT para conocer el estado del tráfico en nuestras carreteras. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no encontramos incidencias importantes a destacar en la red de carreteras de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están a esta hora totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50.
El tráfico fluye de forma cómoda ahora mismo en el trazado regional. Vamos a ver cómo se conduce por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues un día más con un inicio de la punta de momento suave, con muy poco tráfico. Hay que tener en cuenta que estamos rozando ya el final de mes y se deja notar siempre en la circulación y sobre todo en este mes de enero. Y por lo tanto, de momento no tenemos que destacar complicaciones. No hay ningún incidente que reseñar. Y la situación tranquila en el interior de la ciudad y también hasta ahora sin problemas en la M30.
No tenemos ahora mismo problemas que reseñar en los servicios públicos de transporte. Son las 2:07. Hacemos una pequeña pausa. Una pequeña pausa para hablar del tiempo. 2:07, nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y ha llegado a tiempo nuestro compañero Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Toma
ha
tiempo.
Cambiado, ¿eh?
Toma tiempo para respirar porque tienes que contarnos alguna novedad hoy por fin.
Sí, sí. Bueno, no es que estas nubes dejen precipitación. Curiosamente, buena parte de la región está bajo este manto de nubes, sin embargo. Y las cumbres serranas luce el sol. Esto se conoce como el típico mar de nubes que está cubriendo buena parte de la comunidad con temperaturas que a esta hora no suben de los 7 grados. A lo sumo tendremos hoy 9 o 10 grados de máxima. Un manto nuboso que notaremos sus efectos en la próxima madrugada.
¿Y qué efectos van a ser esos?
Pues que suben las temperaturas nocturnas. Vamos a tener menos heladas en general. Ya se ha producido una avanzadilla esta pasada madrugada. Este manto de nubes ejerce como tal, es decir, amortigua el frío por la noche y nos va a permitir que las temperaturas, aunque sean frías, no bajo cero. En el entorno de los 4 o 5 grados mañana vamos a amanecer con estos registros y algún grado más tendremos en las máximas. Eso sí, las nubes, sobre todo durante la primera mitad del día de este próximo martes, van a copar buena parte de la región, dejando incluso alguna precipitación de carácter débil disperso en áreas de la sierra. En el resto, conforme vaya avanzando la jornada de mañana, veremos incluso algunos ratos de sol.
Bienvenidas esas precipitaciones, aunque sean poquitas, y ese manto de nubes que lo vamos a usar de mantita, ¿no?, para abrigarnos.
Sí, es la cobertura nubosa que nos sirve para tener menos frío de madrugada.
Pues ahí queda esa previsión del tiempo de nuestros compañeros de Telemadrid. Luego ellos la avanzan, la amplían en el informativo de la tele. Nosotros seguimos con el nuestro. Noticias 14 horas en Onda Madrid, la radio pública de la región, contando las cosas que pasan pues en su comunidad. Está Nacho Cerezo en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Conocíamos alguna de las vigas maestras, pero ahora ya podemos ir detallando todas las claves. El gobierno regional ha presentado su plan de natalidad, que incluye las ayudas que ya les contamos en su día para madres menores de 30 años o los cambios en el acceso a la reproducción asistida. Y lo que podemos añadir es que va a haber importantes deducciones en el IRPF y todo un dispositivo de asistencia personalizada para las madrileñas que sean madres y necesiten ayudas. Además, hay cambios en las ayudas que ya se están concediendo y las novedades del plan no se acaban aquí. Son 80 medidas y suponen muchos millones de inversión. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, 4.800 millones de euros en un plazo de 5 años para recuperar el Baby Boom en Madrid. Es el plan de maternidad y natalidad más ambicioso de Europa para acabar con el invierno demográfico, dice Isabel Díaz Ayuso.
Pretendemos volver a vivir en Madrid un Baby Boom y recuperar la cifra de 75.000 nacimientos anuales que se registraron de media en la región entre 2007 y 2011. Lograr el nivel de nacimientos que garantice el reemplazo generacional, es decir, poco más de 2 hijos por mujer. Este gobierno va a invertir el 5% de su presupuesto para fomentar la natalidad, maternidad y paternidad. Es un pacto con los madrileños del presente y del futuro.
La estrategia contempla todo un paquete de beneficios fiscales, entre ellos una deducción de hasta 2.100 euros en el impuesto de la renta por nacimiento o adopción. Se ampliarán las plazas públicas de 0 a 3 años y la cuantía del cheque de educación en este tramo de edad, hasta los 1.658 euros anuales. Y se reduce de 10 a 5 años el tiempo de empadronamiento para acceder a la ayuda de 500 euros mensuales para mujeres de hasta 30 años, que ya se podía solicitar desde el 1 de enero.
Un número suficiente de años que nos aseguran que las familias siguen entre nosotros, es para nosotros lo prioritario, porque si no crearíamos un efecto llamada, pero al final estos niños no se quedarían a vivir en Madrid.
También se elevarán las cuantías exentas de tributación en concepto de mínimos por descendientes en 400 euros hasta los 1.400 en total por el tercer hijo y hasta los 4.950 por el cuarto y siguientes. Pero la comunidad pide la implicación del Gobierno central, por eso Díaz Ayuso va a remitir esta misma semana una carta al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, sugiriendo una batería de medidas para favorecer la conciliación y la flexibilidad de los horarios laborales.
En Sol creen que esta estrategia de natalidad va a poder volver a moldear la pirámide demográfica de la región, pero en la oposición no lo tienen nada claro. Los grupos de izquierda critican el plan por estéril y poco ajustado a las necesidades reales. Más Madrid y Unidas Podemos.
El propio plan no va a nacer, sino que se va a quedar, para variar, en agua de borrajas y en promesas incumplidas. Es un plan concebido, pero no nacido, que va repleto de ruido, pero al que le faltan las nueces. Madrid se ha dejado en los últimos 10 años más de 150.000 nacimientos por el camino y no se le va a poner remedio ni con ruedas de prensa, ni con anuncios grandilocuentes, ni con propaganda.
Eso es un plan absolutamente estéril. Si se quiere apostar de verdad porque las mujeres que lo desean puedan ser madres en la Comunidad de Madrid, lo que hay que hacer es apostar por políticas redistributivas reales, apostar porque la vivienda no supere la media de 1.000 euros al mes por alquiler y apostar por plazas públicas, plazas infantiles públicas en las escuelas infantiles.
Este lunes baja sensiblemente la incidencia en nuestra comunidad, aunque los datos de hospitalización siguen sin dar tregua. Omicron está provocando miles de contagios, pero según acaba de decir la OMS, esta variante puede suponer que ahora la pandemia entre en una fase de estabilización. Eva Prat.
La OMS, a través de su director para Europa, Hans Klug, llegaba a decir ayer que veía plausible que tras la variante Omicron pudiéramos asistir al final de la pandemia en el continente, aunque luego matizaba esas afirmaciones y hoy ha asegurado que lo que vamos a entrar es en una fase de estabilización y que lo que espera es que podamos terminar este año la fase de emergencia. Según este organismo, hacia marzo, el 60% de los europeos podríamos estar contagiados y prevé que sigamos conviviendo con COVID en un futuro próximo. Esta matización de la OMS llega después de que ese vaticinio del final de la pandemia provocara controversia tanto en la comunidad científica como en la calle.
Porque es una pandemia, no se acaba cuando queremos ni empieza cuando queremos, porque muchas veces ha parecido que iba la cosa mejor y luego hemos retrocedido para atrás.
Con las vacunas, que la gente se tiene que vacunar, sí. Eso es lo principal, creo que se va mejorando la situación. De cualquier manera, habrá que tener paciencia.
En Madrid, la incidencia ha bajado tanto a 14 días, está ahora en 2.122 casos, como a una semana, que ha descendido hasta los 880 casos. A nivel nacional, estamos a la espera de los datos que Sanidad ofrezca esta tarde, pero parece que se sigue confirmando la tendencia a la baja de la incidencia acumulada que comenzó la pasada semana. Sin embargo, la presión hospitalaria todavía se mantiene en riesgo alto, con una ocupación de camas UCI por encima del 15% y en muchos casos por pacientes no vacunados. Vicente Estrada es jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico San Carlos.
Es decir, muchos pacientes hospitalizados en la planta fallecen como consecuencia de esta enfermedad, con lo cual esto es un animar a los pacientes que estén con dos dosis, que necesiten una tercera, que se la pongan.
En Israel, donde ya han aplicado la cuarta dosis, un estudio indica que triplica la protección ante casos graves para mayores de 60 años y duplica la protección ante los contagios.
Las terceras dosis siguen llegando a los brazos de los madrileños. La campaña de vacunación se centra ahora en los treintañeros, que cada vez se animan más, aunque algunos nos reconocen que les da pereza sufrir de nuevo los efectos secundarios de la vacuna. Gloria García Talavera, en el Cendal, se sigue inoculando, en cualquier caso, a velocidad de crucero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se sigue vacunando a buen ritmo. La comunidad está inmersa en plena campaña de inoculación de la tercera dosis. El último grupo en incorporarse es el de los 30 años. Ya se han superado los 2 millones de pinchazos de esta dosis de recuerdo y a esta cita acudían precisamente hoy muchos ciudadanos en el Hospital Isabel Zendal.
Vengo aquí al Zendal porque me toca la tercera dosis y donde yo resido no me daba la aplicación de acceso y aquí en el Zendal sí.
Pues vengo a ponerme la tercera dosis porque pienso que es importante. Tengo ganas ya de ponérmela para estar más protegido, aunque me da un poco de pereza los efectos secundarios que pueda tener esta noche, pero bueno, creo que merece la pena.
Hemos cogido cita muy, muy rapidito y claro, con ganas de vacunar, a ver si se acaba esto de una vez.
La Comunidad de Madrid ha realizado un estudio que demuestra que con la vacuna se reduce en un 60% el riesgo de reinfección y los expertos recuerdan que con la inmunización se evitan formas graves de la enfermedad, un mensaje que parece va calando en la sociedad.
Hombre, según la noticia, la información de la radio, venía ahora mismo, pues que tienes un 80% de no coger un coronavirus grave. Si es así, pues mejor tenerla puesta.
Además, Omicron ha animado a los rezagados y quizás por eso en 8 semanas se han puesto en Madrid 110.000 primeras dosis.
Esta tarde comienza la ronda de contactos convocada por la presidenta de la comunidad para mantener engrasada la relación con el resto de grupos políticos de la Asamblea. Y el objetivo es conocer sus inquietudes, trasladarles los planes en la acción de gobierno para este 2022. Y la primera en pasar por la Puerta del Sol va a ser la portavoz de Vox, Rocío Monasterio. Todos los partidos acuden, Pepe Frutos, con varias peticiones que no van a dudar en poner sobre la mesa. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Los socialistas, por ejemplo, ya habían anunciado su intención de proponer a Ayuso un pacto por la sanidad, pero hoy Juan Lobato ha ampliado a tres los grandes acuerdos que le va a plantear.
Tres grandes pactos inaplazables. Primero, un pacto por la gestión coordinada y transparente de los fondos europeos. Segundo, un pacto por la salud de todos y todas en Madrid. Y tercero, un pacto para la generación de entre 20 y 40 años de la Comunidad de Madrid.
El acuerdo para los fondos europeos se basa en una oficina para su seguimiento, con un director independiente, un organismo, sin embargo, que ya existe, según ha dicho la presidenta. Ayuso también ha respondido de forma análoga a la propuesta de pacto por la salud.
Y estamos ahora mismo trabajando con los profesionales de la atención primaria, estamos ahora mismo con planes de choque para reducir listas de espera, para seguir aumentando las reformas en hospitales y en centros de salud. Luego el pacto por la sanidad está garantizado.
Uno de los asuntos que serán de los más abordados es el de las menores prostituidas mientras estaban bajo tutela de la comunidad. Mónica García, Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Queremos que la reunión de mañana sirva para que la presidenta comience a dar explicaciones serias y transparentes por el asunto de las menores tuteladas. Nosotros acudiremos con la mano tendida, pero a cambio, la señora Ayuso tiene que ir con toda la información encima de la mesa. Y cuando digo toda, es toda. Si volvemos a obtener una nueva dosis de silencio, como las últimas semanas, tendremos que actuar en consecuencia.
Le vamos a trasladar la necesidad de una ley de vivienda autonómica, así como la necesidad de impulsar una ley de infancia que cambie el modelo de centros de acogida para que no vuelva a ocurrir el escándalo que hemos conocido estas últimas semanas.
La primera en pasar por el despacho de Ayuso será esta tarde la portavoz de Vox. Rocío Monasterio acude después de reclamar que la presidenta tome iniciativa sobre una comisión de investigación acerca de esas menores y también con intención de reactivar su petición de reducir los diputados autonómicos.
Y no tiene sentido que en enero los diputados en la Comunidad de Madrid estemos sin plenos, estemos sin actividad parlamentaria y estemos con 136 diputados cobrando la propuesta de la reducción a 90 diputados, y eso la volveré a llevar a la señora Díaz Ayuso para que la saquemos conjuntamente.
Después se encontrará Ayuso con el portavoz de su partido, del Partido Popular, Alfonso Serrano.
Esta mañana ha estado en los micrófonos del Buenos Días de Onda Madrid el titular de Economía y Hacienda, Javier Fernández Laschetti, desde nuestra emisora, aprovechado para decir que acudirán a los tribunales si el gobierno central se inmiscuye en la política impositiva regional. Después, el consejero ha premiado a los nuevos galardonados con el sello Madrid Excelente, Raquel Ruiz.
Sí, a lo largo de los últimos 20 años, 200 empresas se han ganado este distintivo de calidad Madrid Excelente. Su éxito es el de la Comunidad de Madrid, que a pesar de la pandemia sigue siendo el motor económico de España. Solo el pasado año se crearon 21.776 empresas, 6.000 más que en Cataluña. A ellas se ha dirigido el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
Contad con que el Gobierno de la Comunidad de Madrid seguirá dejándoos hacer, apostando por una fiscalidad respetuosa con la propiedad privada y por una regulación que sea cada vez más simple, que permita la innovación y que permita competir y servir eficazmente al público.
Por ello, el Gobierno regional no dudará en acudir a los tribunales para proteger la fiscalidad de los madrileños ante una posible invasión de competencias por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Advertencia de Laschetti esta mañana durante la entrevista con nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo.
Ante cualquier decisión o acto del Estado que rompa la capacidad de Madrid de decidir qué impuestos tenemos, convierte en automática la obligación de ir inmediatamente al Tribunal Constitucional, cosa que desde luego haremos y cosa que además tenemos toda la garantía de que ganaremos.
Es la postura de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ante una posible unificación de criterios en el impuesto de patrimonio.
Después de meses de desencuentro, Vox va a volver a ser decisivo para el gobierno en Cibeles, para el gobierno de Almeida. La reprobación que pide Más Madrid en pleno del delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, por su gestión en Valdemingómez, depende de los votos de los de Ortega Smith. Mar García, pocas horas de ese pleno, ¿cómo va el recuento de apoyos? Buenas tardes.
De momento, buenas tardes. El tirón de orejas político al gobierno de Almeida queda en manos de Vox. La formación de Ortega Smith, que se ha enfrentado al delegado Borja Caravante por y sobre todo Madrid Central, rechaza sumarse a la reprobación que pide Más Madrid por esa mala gestión de residuos de la planta de Las Lomas en Valdemingómez. En la suma ya la izquierda, anunciando que comparten ese suspenso político que impide Más Madrid. Argumentos del socialista Ignacio Benito, del concejal de Recupera Madrid, José Manuel Calvo.
Borja Caravante es el artífice también de todo este hedor que emana del ayuntamiento, es el artífice de que salgan cuestiones, unas con los transfugas, otras con los negacionistas de extrema derecha.
Creemos que Borja Caravante ha hecho todo tipo de méritos para ser reprobado, pero también hay que decirle una cosa a Más Madrid. Ha habido otros concejales antes que han hecho méritos para ser reprobados y, bueno, pues las hemos dejado pasar.
Un año funcionando sin contrato, una gestión chapucera, Más Madrid y su portavoz Rita Maestre defienden.
Para mí es una razón de peso para ser reprobado, porque un gestor público lo primero y más importante que tiene que hacer es gestionar bien el dinero público.
Solo el voto favorable o la abstención de Vox sirven para aprobar la propuesta de Más Madrid en esta legislatura. El único edil que ha sido reprobado es el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, por la falta de respeto a las víctimas de violencia de género. Entonces, el Partido Popular votó no.
En nuestro siguiente tema, sí que el gobierno municipal no va a poder contar con Vox. Aquí serán los ediles del grupo mixto los que tendrán un voto decisivo en la aprobación de la nueva medida de calado en el ayuntamiento, la ley de terrazas. Mañana, la ordenanza de terrazas, mañana se debate en el pleno, que previsiblemente le va a dar luz verde, va a salir adelante y va a sustituir a la que lleva en vigor casi una década. Neus Cerdá.
La política no es oponerse a todo, dice el portavoz adjunto del grupo mixto, José Manuel Calvo, quien defiende que hay que llegar a acuerdos entre diferentes.
La política contemporánea tiene que superar las trincheras y permitir el diálogo entre quienes, en principio, no forman parte del mismo espacio ideológico, que es lo que están defendiendo gente como Manuela Carmena, por ejemplo.
El grupo mixto formado por Recupera Madrid, PP y Ciudadanos votará a favor del nuevo texto, que es fruto del consenso, asegura la vicealcaldesa, aunque Begoña Villacís reprocha a Vox su actitud.
Porque es un partido muy de argumentario y muy poco de argumentos, mucho de frase lapidaria y poco de trabajo. Cada uno ejerce la política como quiere, pero hay mucha gente que pasado mañana va a seguir trabajando en Madrid gracias a esa ordenanza de terrazas y me siento muy orgullosa de ella.
Menos orgullosos están Más País y PSOE. Rita Maestra asegura que es una mala ordenanza y Mar Espinar no descarta ir a los tribunales.
No va a contribuir a pacificar esas zonas saturadas que ahora mismo tienen graves problemas y por eso vamos a votar que no a la ordenanza, que, como digo, no soluciona ningún problema y además va a crear otros.
Que en este año largo que queda de mandato, si hay posibilidades de derogar judicialmente esa ordenanza, hay que hacerlo, porque estamos condenando a muchísima gente de muchísimos distritos a vivir un infierno todos los fines de semana, de jueves a domingo.
Algunos colectivos
todos los fines de semana, de jueves a domingo.
Algunos colectivos vecinales se sienten engañados con la no desaparición de las terrazas COVID. Por eso mañana la Federación Regional de Asociaciones Vecinales ha convocado una protesta a las 9 de la mañana frente al ayuntamiento.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 27 aumenta la tensión en Ucrania. La OTAN en estado de alerta sigue enviando barcos y aviones de combate a su despliegue en Europa Oriental. Rusia culpa a Estados Unidos y a la Alianza Atlántica de la escalada mientras mantiene a más de 100.000 soldados en la frontera. Y en este tablero los países van tomando posiciones. Enrique López.
Y lo hacen anunciando sus despliegues actuales o futuros en el Mar Negro, las Repúblicas Bálticas, Rumanía y Bulgaria. La OTAN refuerza su presencia en la zona, asegura en un comunicado, para mejorar la disuasión y la defensa. Y entre las aportaciones de los socios resaltan las de Francia, que enviará tropas, Dinamarca, una fragata y cuatro cazas, Países Bajos, dos aviones, un barco y unidades terrestres, y también la contribución de España, que enviará la fragata Blas de Lezo. Desde Rota saldrán esta semana y cuatro cazas que irán a Bulgaria. El gobierno mantiene que, pese a todo, debe primar el diálogo con Rusia. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Que sea la diplomacia, que sea el diálogo, que sean los medios pacíficos para resolver cualquier diferencia que pueda surgir entre nosotros, con Rusia, con otros países externos a la Unión Europea, y que prevalezca la unidad.
De momento, España recomienda no viajar a la zona. Washington y Londres han ordenado la salida de su personal diplomático. Los temores se acrecentan ante las advertencias del Kremlin, que acusan a Estados Unidos y a la OTAN de convertir Ucrania en una base encubierta. En Telemadrid, el exministro José Manuel García Margallo ha destacado las posibles consecuencias del conflicto.
Si esto va mal, quien va a pagar los platos rotos va a ser la Unión Europea, no los Estados Unidos. Si las sanciones se establecen sobre la base de dejar de comprar gas y petróleo, aquí hay 30 millones de europeos que van a pasar frío. Y si Rusia decide, en el lado contrario, cortar el suministro de gas, va a pasar exactamente lo mismo.
Esa dependencia energética marca la toma de decisiones. Alemania, el principal receptor de gas ruso, ha anunciado que no suministrará armas a Kiev.
Y aquí en España el conflicto tiene otra lectura. La posible intervención en Ucrania vuelve a dividir a la coalición de gobierno, Enrique.
Entre la parte del PSOE y la de Podemos, hoy la portavoz del gobierno volvía a defender la contribución española a la OTAN, Isabel Rodríguez, en Radio Nacional.
Es necesario también que hagamos un esfuerzo todos de reflexión, de pedagogía, de contención en algún caso, para que nuestras declaraciones no alteren esas relaciones diplomáticas que han de ser, sin duda, la respuesta más importante que hemos de dar a esta situación.
Desde Podemos se reafirman. Pablo Fernández, portavoz.
Nosotras lo que hemos hecho es mantener nuestra posición, expresar de forma clara y rotunda nuestra posición. España es el país del no a la guerra.
Todavía resuenan las palabras del ex vicepresidente de Podemos, Pablo Iglesias. El sábado, la ministra Margarita Robles respondía esta mañana.
¿Usted se cree, ministra, que la gente es tonta? ¿Que la gente en España se cree que la OTAN es algo distinto a una alianza militar para proteger intereses de los Estados Unidos?
Pablo Iglesias pues tiene mucho tiempo libre. Yo tengo muchas responsabilidades, no tengo tiempo para las opiniones de Pablo Iglesias. El compromiso de España y del gobierno español es absolutamente inquebrantable. Nosotros estamos trabajando por la paz.
El Partido Popular ha pedido al presidente del Gobierno que comparezca en el Congreso y que fije su posición. Pablo Casado, en COPE.
Lo que pedimos es que la izquierda en España y sus socios aclaren si estamos a favor de la libertad y la democracia y el mantenimiento de estos sistemas cuando hay algún conflicto, o si simplemente seguimos en el no a la guerra, la pegatina y la soflama, que es lo que sufrió el Partido Popular cuando ha gobernado.
Y Casado también ha pedido a Vox que explique si en esta ocasión apoyan a Putin. El eurodiputado Jorge Buxadé le responde.
Nosotros, claramente, obviamente, como los polacos, estamos del lado de Ucrania y del respeto a su soberanía, pero no podemos apoyar una acción del gobierno que no se ha explicado al Congreso de los Diputados, no se ha pedido autorización.
El gobierno asegura que este despliegue está dentro de la misión permanente de la OTAN y que no necesitaba al parlamentario.
De lo que ocurre en Ucrania se está hablando ahora mismo en Bruselas. Allí en la capital comunitaria, reunión de los ministros de Exteriores de la Unión, que de momento no tiene previsto retirar a su personal de las embajadas en Kiev. Corresponsal, Concha Lozano.
Buenas tardes. La Unión Europea no quiere quedar relegada de las discusiones sobre seguridad en su propio territorio y ha invitado al secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, a unirse por videoconferencia a la reunión de los titulares de Exteriores. El alto representante de la Unión, Josep Borrell, ha asegurado que se está coordinando con Blinken antes y después de las reuniones que el estadounidense está manteniendo con Rusia, así como con otros aliados. Los ministros europeos esperan aprobar hoy en su reunión unas conclusiones sobre la seguridad europea, en la que, según fuentes diplomáticas, van a expresar la fuerte unidad internacional frente a Rusia y van a poner negro sobre blanco el decálogo que esbozó Borrell la semana pasada en Francia. Esos 10 puntos reúnen reclamaciones a Moscú, como el rechazo al intento ruso de crear esferas de influencia en Europa o la advertencia de sanciones si ataca a Ucrania. La Unión quiere dar una oportunidad al diálogo, pero ha sido tajante, al igual que Estados Unidos y el resto de aliados, en que si vuelve a haber una agresión rusa contra Ucrania, la reacción será muy rápida y extremadamente clara.
La iglesia se desprende de parte de su patrimonio, parte del que había puesto a su nombre desde el franquismo y que incluye cementerios, viviendas o fincas. Son un millar de propiedades, aunque no están todas, los casi 35.000 bienes inmatriculados por la iglesia. Entre ellos la mezquita de Córdoba, van a seguir a su nombre. El acuerdo se ha rubricado hoy tras un encuentro entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el cardenal Juan José Omeya. Más datos, Noelia Antoria.
Buenas tardes. Son muchos, casi un millar de bienes que la Iglesia había puesto a su nombre, pero que tras un estudio exhaustivo han comprobado que no tienen constancia sobre su titularidad. Son cementerios, fincas urbanas y rurales y viviendas. En total, 965 de los casi 35.000 que siguen en cuestión. Y es que la ley franquista concedió a la Iglesia el privilegio de poner a su nombre, de inmatricular, iglesias, catedrales y todo tipo de bienes inmuebles y fincas con el silencio cómplice de gobiernos de todo signo. Tras una sentencia del Tribunal de Estrasburgo se abordó el problema y este es el primer acuerdo, pero no el último, que permitirá revisar las inmatriculaciones. Felipe Sicilia, portavoz socialista.
Por tanto, un buen acuerdo. La Iglesia, de una manera colaboradora, ha posibilitado el estudiar los inmuebles que habían inventariado y llegar a un acuerdo en esa mesa de trabajo a la que el Gobierno había puesto en marcha junto con la Iglesia. Por tanto, satisfecho que esté, bueno, es un primer acuerdo, por decirlo de alguna manera.
La lista de 965 bienes que ya se han identificado va a ser remitida a la Federación de Municipios y Provincias para identificar a sus titulares.
El órgano de gobierno de los jueces ha elaborado su nuevo informe sobre el anteproyecto de ley de vivienda y el texto señala que el Ejecutivo estaría invadiendo competencias propias de las comunidades autónomas. Lupe Ortiz.
Buenas tardes. El gobierno invade competencias que corresponden claramente a las comunidades autónomas, según lo establece la Constitución. El Consejo General del Poder Judicial lanza esta dura crítica a un texto que no respeta esas competencias de las autonomías. En el informe de 59 páginas al que ha tenido acceso Onda Madrid, se incide también en la pretensión de regular los precios en el mercado del alquiler. Es algo que surgió con la pandemia, pero cuando ésta se supere, no es adecuado, dicen los vocales, mantener una intervención así. El informe además avisa, es labor del órgano de gobierno de los jueces emitir este tipo de dictámenes porque así lo establece la ley. Es una respuesta a las críticas vertidas por el Ejecutivo, que insistió en que aprobaría la ley al margen de la opinión del Consejo. Un Consejo que se reúne en pleno el próximo jueves para votar este informe.
Y el Gobierno ha cargado contra PP, Vox y Ciudadanos por participar en la manifestación de agricultores y ganaderos de este fin de semana. Ha calificado su presencia de oportunista. Flor Carazo.
El ministro de Agricultura ha reiterado que el gobierno de Sánchez ha sido el más comprometido en este siglo con el medio rural. Luis Planas ha arremetido contra PP, Vox y Ciudadanos por su presencia en la protesta de ayer.
Que la derecha quiera apropiarse del campo no es nuevo. Pero yo creo que el campo no pertenece a nadie. El campo pertenece a los agricultores, a los ganaderos y a quienes viven en él. Y saben perfectamente, y yo creo que podrán discernir, quienes hablan y quienes actuamos. Y yo creo que eso es muy importante de cara al futuro.
La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha llamado a las organizaciones agrarias, a las administraciones autonómicas y a los partidos a trabajar juntos para apoyar al mundo rural.
Una de las paradojas de ayer es que se pedía el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria y precios justos y, sin embargo, en la manifestación aparecían quienes han hecho público que no van a apoyar esa ley.
El líder del PP, Pablo Casado, en la COPE, ha afirmado que su partido siempre ha defendido los intereses del campo. El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha denunciado los ataques al sector.
El Partido Popular es el partido del campo.
Una de las paradojas de ayer es que se pedía el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria y precios justos y, sin embargo, en la manifestación aparecían quienes han hecho público que no van a apoyar esa ley.
El Gobierno está ultimando un PERTE para el sector agroalimentario que contará con una dotación de 1.000 millones de euros.
Noticias 14 horas.
Volvemos a la información regional con sucesos en formato breve y con la ayuda de Paloma Nolasco. Investigan el apuñalamiento de un joven asaltado para robarle un patinete.
Onda Madrid.
El sábado en el paseo de la Ermita del Santo, Diego, de 16 años, se encontraba sentado en un banco con sus amigos cuando cinco jóvenes se acercaron y les pidieron todo lo que tenían. Javier Mérida es su padre.
Se acercaron cuatro o cinco encapuchados, dice que dos se pusieron con el patinete. Él, bueno, les dijo, mi patinete, que es mío, que es mío. Y bueno, sin mediar palabra, discusión ni nada, pues se dieron la vuelta, le dijeron aparta y le clavaron un machete.
El apuñalado tuvo que ser trasladado al 12 de octubre e intervenido de urgencia. Policía Nacional no descarta que los jóvenes sean miembros de una banda juvenil.
Roban en casa del futbolista Karim Benzema mientras jugaba contra el Elche.
En San Sebastián de los Reyes, los asaltantes entraron al chalet a través de una valla perimetral del exterior. Con una maza rompieron cristaleras, accedieron y robaron gran cantidad de objetos cuyo valor se desconoce. La policía investiga por qué no saltó la alarma y analizan restos de sangre encontrados, posiblemente debido a un corte. Tras la de ayer, esta sería la segunda vez que Karim Benzema sufre un robo en su casa.
detenidas otras tres jóvenes del clan Top Model por robar en viviendas de Chamberí.
Un clan integrado por mujeres de Europa del Este especializado en robos en zonas adineradas. Fue el fin de semana, aunque hace unos días hubo otras dos arrestadas de este grupo que se desplaza de forma constante para dificultar la investigación. Las detenidas, una mujer de Macedonia de 31 años, una serbia de 25 con una detención por infringir la ley de extranjería y una italiana de 19 con arresto previo por robo con fuerza en Valencia.
Y Paloma, fallece un perro en Galapagar tras ingerir carne con clavos.
La Guardia Civil investiga la autoría del suceso porque, además, otros cuatro perros han estado a punto de morir por la misma causa. La carne con clavos es arrojada a los jardines de las casas. Los afectados sospechan de una vecina que se queja de los ladridos en notas anónimas que aparecen en los buzones.
Encontramos a mi perra jugando en el jardín con una especie de bola de carne que parecía pollo, y era una bola de carne llena de clavos, tornillos y una escarpia y aguja incluso.
Oleada de robos en los buzones de viviendas en Malasaña.
Ha ocurrido en al menos 11 portales de casas situadas en las calles Fuencarral, Barco, Hortaleza y San Vicente Ferrer. La Comisaría de Policía Nacional de Leganitos investiga las denuncias de los residentes que temen por el uso que los ladrones puedan hacer de sus datos personales.
En los estratos bancarios vienen tu cuenta completa. Pueden suplantar identidades o pueden tomar datos para hacer todo tipo de fechorías.
...60 vecinos de Galapagar han pasado la noche pendientes del destino de sus casas. Poco antes de la medianoche se declaraba un fuego en su bloque de viviendas. Muchos de ellos estaban dormidos, pero pudieron desalojar el edificio y solo hay que lamentar heridos leves, Fátima Sotorrío.
Un cortocircuito posible causa del incendio de un edificio de la calle Melonares en Galapagar. Los vecinos han tenido que pasar la noche en sus coches y han salido con lo puesto.
Un susto muy, muy, muy fuerte y nada, y salimos así.
Mucho humo. Y ya hay gente, estaba corriendo todo fuera, que estamos con susto, pero todo es bien, gracias a Dios.
No sabemos exactamente, dicen que ha sido un cortocircuito, humo sí, sí ha habido mucho, que se ha estado las mascotas asfixiándose y todo, y nosotros también tosiendo.
Una patrulla de la policía local fue la primera en llegar y se armó de extintores para intentar sofocar las llamas. La agente sufrió una fractura de costilla, testigo uno de los vecinos.
Yo he subido arriba a ayudar a apagar y bueno, se estaba cayendo el techo, estaba quemando todito. Cuando subí solamente estaba la policía local con el extintor ahí tratando de apagar y que le cayó un pedazo de techo encima.
El aparatoso incendio fue extinguido por 6 dotaciones de la comunidad. José Luis García, oficial de bomberos.
Ha empezado a arder una vivienda y el fuego se ha propagado por el hueco que queda entre el falso techo de la planta segunda, porque son todos áticos, y la cubierta, que se ha propagado a otras 3 viviendas más en este lateral de la calle y a 2 viviendas más por el otro lateral. Y el humo ha afectado a toda la manzana de viviendas. En total unas 16.
Hay otras 2 personas afectadas leves por el humo. Todos los vecinos, salvo los de la vivienda donde se originó el fuego, han podido volver ya a sus casas.
La suciedad se ha apoderado del exterior de la estación de Príncipe Pío. Según los residentes, la basura campa a sus anchas desde hace ya 2 meses. Los vecinos lo atribuyen, entre otras cosas, a la acumulación de personas sin hogar que viven en la zona. Ángel García.
Así es, latas, litronas, restos de comida y hasta colchones, los que usan al menos una 20 de personas sin hogar que pasan allí todo el día bebiendo y haciendo sus necesidades. En la calle justo detrás del centro comercial y del intercambiador de Príncipe Pío está el albergue de San Isidro, pero muchos de estos indigentes no quieren usar estas instalaciones.
Que si uno se mete con otro, que si el otro se mete con uno.
Es horrible venir por la noche, te mueres de miedo, porque eso ahí duermen, ahí hacen todas sus necesidades como quieren, a ver si se entera el alcalde y que todo el barrio está igual de sucio. Porque parece que de aquí para allá viven los ricos y de aquí para acá vivimos los pobres.
Y es que no limpian tampoco.
Está hecho todo una vergüenza, una porquería. Es que parece mentira que es que estemos pagando lo que estamos pagando y nada más nos encontramos suciedad por todos los sitios.
El ayuntamiento reconoce que hay un problema social con las personas sin hogar, pero también dice hay un problema de limpieza que corresponde a Adif solucionarlo porque Príncipe Pío es una estación de cercanías. Así lo explicaba hoy en Telemadrid el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
La competencia de limpieza del entorno corresponde a Renfe porque es una estación de cercanías, pero a la gente le da lo mismo las competencias que corresponde al Ministerio, que corresponde al Ayuntamiento. Nosotros con carácter inmediato daremos cuenta al SELUR, tenemos un servicio de limpieza urgente, lo limpiaremos con el SELUR y a partir de ahí trasladaremos la queja y la posible coordinación con el Ministerio de Fomento, en este caso con cercanías, para que esto no se vuelva a repetir.
Según el Ayuntamiento, los recursos de los servicios sociales se han incrementado en más de 1.100 personas e insisten en que el presupuesto de limpieza se ha incrementado en un 45% hasta los 282 millones de euros al año.
Y seguimos hablando de suciedad. Atención, los vecinos de Alcorcón que tengan mascota, porque no recoger el excremento de sus animales les puede salir muy caro. El ayuntamiento del municipio ha puesto en marcha un nuevo servicio policial que va a vigilar de incógnito que los residentes cumplan con la normativa. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta 700 euros de multa deberán pagar los vecinos de Alcorcón que lleven suelto a su perro o no recojan los excrementos de su mascota. Una mala costumbre que es bastante habitual.
Tú estás andando en la calle y te encuentras con cada mierda que ya no sabes ya por dónde torearlos.
Ocurre en las calles y en los parques, en donde a partir de ahora habrá un servicio especial de la policía local que vigilará que no suceda y si no, sancionará.
Porque sobre todo la gente que siempre se intenta escaquear.
Si uno tiene un perro, tiene que encargarse de que el perro no ensucie.
Tiene sus necesidades, pero para eso está el dueño, para recogerlo.
La mayoría asegura que recoge.
Yo la recojo siempre.
Siempre, siempre, la policía de Alcorcón ha sancionado a 17 personas en tan solo 48 horas.
La inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Ahora es Fuenlabrada quien aplica el cuidado domiciliario de las personas mayores. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Eso es, usarán la tecnología para mejorar la atención y los cuidados que se presta a los más mayores del municipio. En este caso, además, se trata de personas dependientes y que viven solas. De momento, el proyecto Conectados se inicia en 30 hogares de la localidad. Concejal de Bienestar Social, Raquel López.
Se trata de incorporar asistentes virtuales tipo Alexa y otros dispositivos que conectados a una red a través de sensores que se ubican en el domicilio en distintos puntos, como pueden ser los pasillos, las puertas o determinados electrodomésticos, pues permiten intercambiar datos sobre el uso y el estado de la persona. Incorporamos la innovación a los servicios de cuidados para favorecer una mayor autonomía en el propio domicilio.
En definitiva, el sistema detecta sus movimientos y rutinas, alertando a sus familiares en el caso de existir alguna incidencia o conducta inusual. Los usuarios, además, pueden pedir ayuda utilizando la voz. De momento, se trata de una experiencia piloto, pero la intención es llegar a más hogares.
Y otra experiencia piloto. Galapagar estrena un Amazon local para los comercios del municipio, un marketplace digital desde el que los vecinos pueden encargar todo tipo de productos para recibir en casa o recoger en las tiendas galapagueñas. El lanzamiento viene acompañado además de ofertas de todo tipo, Toni Dacuña.
Hacer la compra desde casa en los comercios de cercanía es la premisa que se ha marcado desde Galapagar Market, una tienda en la que se puede encontrar desde un abrigo para el perro hasta contratar un rediseño para la cocina. La confianza es una de las claves, como explica Santos Esteban, concejal de comercio.
Lo que se pretende es que el vecino pueda tener la seguridad y la certeza y la confianza de comprar a su comercio de toda la vida desde la web.
Luyanado Amaral, de la Asociación de Comerciantes 1523, destaca la sencillez de este mercado digital.
Servir de reclamo, que sepan que existe, que te puedan pedir otros servicios, que dan a conocer los productos y que pidas vía WhatsApp o reserves o encargues o ya establezcas con el comercio el método de pago.
Como añadido, han puesto en marcha un canal de Telegram a través del que cualquier vecino podrá acceder a las ofertas del día, apunta Esteban.
Otro nuevo canal, otra nueva experiencia. Hay que intentar explorar todas las vías posibles buscando el camino hacia la excelencia.
Se puede acceder a la plataforma a través de galapagarmarket.es y cualquier establecimiento de la localidad puede sumarse de manera gratuita.
Los vecinos afectados por las obras del metro en San Fernando siguen viviendo su particular odisea. Tras los desalojos de la semana pasada, este fin de semana se ha producido un escape de gas en una de las viviendas afectadas. Jaime Moya.
Indignación en el ayuntamiento y entre los vecinos, que acusan a la comunidad de negligencia ante una situación que aseguran es de su competencia y que se prolonga ya demasiado tiempo. Javier Corpa, el alcalde, mostraba su enojo con el consejero de Infraestructuras, David Pérez.
Hoy toca fuga de gas aquí en la calle La Presa y estamos hartos de la incompetencia de la Comunidad de Madrid, porque este es el día a día de mis vecinos y vecinas. Estamos hartos, de verdad, señor David Pérez. Queremos soluciones y queremos soluciones definitivas.
Ahora el consejero ha accedido a reunirse con los vecinos en lo que el alcalde denomina una victoria de la movilización vecinal.
El señor David Pérez se va a reunir mañana, tal y como reclamábamos, con una representación de la Asociación de Afectados, y esto es una victoria de la movilización. Señor David Pérez, como alcalde de mi ciudad, le lanzo un mensaje, y es que no vamos a parar.
Por ello, la plataforma de afectados por metro ha convocado para esta misma tarde a las 6:30 una nueva movilización en la zona afectada.
Más de un año después, Filomena sigue dejando su huella en la comunidad. San Martín de la Vega pide ayuda para limpiar el bosque de La Marañosa, donde todavía hay una gran cantidad de árboles caídos. Jaime Domínguez.
Hasta 4 veces ha solicitado el Ayuntamiento de San Martín de la Vega que el gobierno regional limpie y desbroce los troncos y ramas que la borrasca Filomena dejó en el bosque de La Marañosa, situado junto a la carretera M501. El alcalde Rafael Martínez alerta del riesgo que supone el estado actual de la zona verde más importante de la ciudad.
Después de 365 días, la situación de dicho bosque se sigue complicando y creemos que es ya más que necesario su actuación y su mantenimiento para evitar posibles desgracias en el futuro.
La primera llamada de atención se hizo en febrero del año pasado y el ayuntamiento insistió en abril y en julio. Ahora San Martín de la Vega pide otra vez que la comunidad actúe en estas 354 hectáreas y ha enviado un reportaje fotográfico en el que detalla el estado actual del bosque. Esperan que la intervención tenga lugar antes de que suban las temperaturas y se eleve el riesgo de incendios.
Onda Madrid, deportes.
Y pisamos ya el campo de juego, el terreno deportivo, con Laura Cabrera, con nuestros compañeros de deportes, para hablar de una imagen que nos reconcilia completamente con el fútbol, con el deporte y con la vida, Laura.
Sí, es la imagen de Virginia Torrecillas, jugadora del Atlético de Madrid, que es uno de los nombres propios de este lunes en el mundo del deporte. La rojiblanca volvió a jugar un partido de fútbol tras superar un tumor cerebral que la ha tenido 2 años fuera de los terrenos de juego. Fue en la final de la Supercopa Femenina, donde cayeron las rojiblancas, goleada 7-0 contra el Barcelona, pero el resultado fue lo de menos. Virginia terminó manteada por las jugadoras del Barça, y a pesar de ese mal resultado, ella estaba muy agradecida porque ha ganado el partido más importante de su vida.
Me acuerdo de mi familia, me acuerdo de mi madre después de todo lo que me ha pasado y de toda esa gente que está conmigo siempre. De verdad, gracias de corazón. Yo les prometí a ellos que volvería y aquí estoy. Y prometo que voy a ir a mejor, siempre mejor.
La jornada en Primera División nos dejó el pinchazo del Real Madrid en el Bernabéu, 2-2 contra el Elche. Sigue aventajando, eso sí, en 4 puntos al Sevilla, que también empató su partido contra el Celta. Benzema falló un penalti en el partido y tuvo que retirarse con molestias. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Pendientes de Karim Benzema y de sus molestias musculares, ayer sustituido en el minuto 58 de partido, zona trasera del muslo izquierdo dañada, sobrecarga, notó la molestia, no sintió pinchazo, eso podría decir que quizá no haya rotura. Hoy se le ha realizado una ecografía, mañana resonancia magnética. Si revela que no hay rotura, podría contar Ancelotti con él para el siguiente compromiso, que será el jueves día 3, cuartos de final de la Copa frente al Athletic de Bilbao. El equipo descansa hasta el miércoles. Ayer Ancelotti, contento por la reacción de los suyos, consiguió empatar en los últimos 10 minutos un 0-2. A partir de ahora se juegan lo más importante de la temporada.
El partido estaba perdido. Hemos reaccionado muy bien, no hemos bajado los brazos. Habitualmente estos partidos se pierden. El hecho que no lo hemos perdido es un señal muy, muy bueno de la plantilla. Llegamos a este parón bien posicionado. Ahora llega el periodo más importante de la temporada, donde se ganan los títulos.
El Atlético de Madrid protagonizó la remontada de la jornada, caía 0-2 contra el Valencia y terminó ganando 3-2 con 2 goles en el minuto 90 y 92 de partido. En el club colchonero arranca una semana clave para cerrar nuevos refuerzos en el mercado invernal. José María Bonilla.
Reinildo Mandaba y Daniel Bass son los nombres propios del Atlético de Madrid en este mercado invernal. Reinildo es un mozambiqueño de 28 años, lateral izquierdo, que ya está en la capital de España, pasará reconocimiento médico y en las próximas horas se oficializará como nuevo jugador rojiblanco. El Atlético abonará al Lille unos 3 millones de euros. Por su parte, Daniel Bass, jugador del Valencia, sigue en compás de espera, pero el danés, que puede ocupar la demarcación de lateral derecho, aunque es medio centro, y que acaba contrato el próximo 30 de junio, ya ha pedido a José Bordalás salir del equipo de Mestalla. Si el Valencia encuentra un recambio, Bas será colchonero. El club rojiblanco, recordemos, vendió a Trippier por unos 15 millones y se hará con 2 futbolistas por el precio de 5.
Primera derrota del Rayo Vallecano en Vallecas esta temporada, cayó 0-1 ante el Athletic de Bilbao y empate sin goles del Getafe en su visita a la Real Sociedad. En segunda división volvió a ganar el Fuenlabrada 3 meses después, 3-2 ante Las Palmas, lo que ha supuesto la destitución del entrenador madrileño Pepe Mel. García Pimienta es del Barça B, se hace cargo del equipo canario. En el Fuenlabrada debutó su último refuerzo Adrián González.
Me ha gustado mucho la actitud y el comportamiento de los futbolistas nuevos, de algunos que ya estaban,
y hay algunos que sí que tenemos que apretar muchísimo más. Si no, pues habrá que tomar decisiones. La gente que ha salido de banquillo tiene que aportar más, tenemos que apretar más. No sé, a mí lo que me duele un poco es la desidia, y eso no puede ser.
Hablaba Fran Fernández, el entrenador del Alcorcón, después de que su equipo empatara a cero ante el Mirandés, a pesar de jugar con un hombre más durante 50 minutos. Y en baloncesto, derrota del Real Madrid en el Clásico contra el Barcelona, 75-85, partido en el que Felipe Reyes se despidió de la afición blanca en el partido en el Palacio de los Deportes, tras retirarse el pasado mes de junio.
Por fin llegó el día de poder despedirme aquí delante de todos vosotros en una cancha de baloncesto, que era lo que yo quería. Han sido 17 años increíbles, donde hemos conseguido muchos éxitos, hemos conseguido cumplir los sueños de todos los madridistas. Nada, sabéis que sois parte de mi familia, que os voy a llevar siempre dentro de mi corazón. ¡Y a la Madrid!
Y en tenis, Rafa Nadal es el único superviviente ya en el Abierto de Australia. Va a jugar la próxima madrugada ante el canadiense Denis Shapovalov, buscando las semifinales. Nadal se muestra muy satisfecho por su trayectoria hasta el momento.
Para mí significa mucho, ¿no? Después de todos esos meses, pues tener la capacidad de llegar hasta cuartos de final, para mí es una inyección de moral y de energía muy importante para seguir trabajando. Aquí estoy, estamos en cuartos de final, no se puede esperar otra cosa y espero estar listo para al menos competir bien y tener mis opciones.
Y en balonmano, España cosechó su primera derrota en el Campeonato de Europa, cayó ante Noruega 23-27. A pesar de ello, los hispanos dependen de sí mismos para estar en semifinales. Necesitan, eso sí, ganar mañana a Polonia a partir de las 3:30 de la tarde.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo agradezco.
He dicho que sí es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
Son tan fuertes tus miradas.
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera. Noticias 14 horas.
Y abrimos el espacio para la cultura de lunes con Isabel García Regadera.
Esta mañana se ha presentado en el Centro Sefarad Israel la exposición Sin Auschwitz, que abre mañana sus puertas al público. El 27 de enero es el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto y es precisamente en ese contexto en el que llega esta muestra que pretende ser un recorrido por el testimonio visual de lo ocurrido en el campo. Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarad Israel.
Es una exposición que refleja el horror que fue el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, que intenta recordar a las víctimas, víctimas que además muchas de ellas no tienen quienes las recuerden, y sobre todo pide o demanda una enseñanza, que es que algo así no vuelva a ocurrir nunca en la historia de la humanidad. Creo que es un deber de todos y es una buena ocasión para acercarse a lo que es la memoria del holocausto del enorme sufrimiento del pueblo judío.
Nos vamos al teatro. En El Reina Victoria podemos ver Yo soy Hamlet, una pieza escrita en un solo acto, con tintes de comedia negra y thriller, con Leo Rivera y Gabriel Olivares como protagonistas.
Hola, soy Gabriel Olivares, director de teatro y en esta ocasión también actor. Por primera vez me subo a un escenario para interpretar junto con Leo Rivera Yo soy Hamlet, una función que estará todos los lunes en El Reina Victoria y que espero que disfrutéis tanto como yo dirigiéndola y haciéndola. Creo que es un caramelito que no os debéis perder.
El canadiense The Weeknd es noticia porque se ha convertido en el artista que más escuchas en Spotify ha obtenido, desbancando en el puesto a Justin Bieber. En concreto, estamos hablando de más de 85 millones de oyentes mensuales en el servicio de streaming.
Vamos a repasar lo que les hemos contado en estas noticias 14 horas con la ayuda de Elia Fernández. 80 medidas para repuntar la natalidad.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presentado su estrategia para recuperar el nivel de nacimientos en Madrid. Incluye beneficios fiscales, amplía el acceso a la reproducción asistida y las medidas para facilitar la conciliación laboral y familiar.
Pretendemos volver a vivir en Madrid un baby boom y recuperar la cifra de 75.000 nacimientos anuales que se registraron de media en la región entre 2007 y 2011. Lograr el nivel de nacimientos que garantice el reemplazo generacional, es decir, poco más de 2 hijos por mujer.
La izquierda lo ve poco realista. Mónica García, Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Madrid se ha dejado en los últimos 10 años más de 150.000 nacimientos por el camino y no se le va a poner remedio ni con ruedas de prensa, ni con anuncios grandilocuentes, ni con propaganda.
Eso es un plan absolutamente estéril. Lo que hay que hacer es apostar por políticas redistributivas reales, plazas infantiles públicas en las escuelas infantiles.
Díaz Ayuso inicia esta tarde su ronda de encuentros con los grupos de la Asamblea.
Los inaugura con la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, a la que seguirá el del Partido Popular, Alfonso Serrano. Mañana será el turno de Más Madrid, Unidas Podemos y Partido Socialista.
Y ya conocemos el calendario de la temporada taurina en las ventas. Lo ha adelantado en el Toril de Onda Madrid el empresario de la Monumental, Rafael García Garrido. Arranca el 27 de marzo con una novillada. La primera corrida de toros tendrá lugar el 10 de abril. Y San Isidro contará con 29 festejos comprendidos entre el 8 de mayo y el 5 de junio. Con esta noticia propia de Onda Madrid, de nuestros compañeros del Toril, nos despedimos hasta mañana. Gracias por escuchar. Se quedan con los compañeros de Madrid Trabaja.
Onda Madrid, noticias 14 horas.